Bienvenidos a GECAN Te Habla, el canal de podcast del Grupo GECAN de Investigación en Cáncer de Mama, un espacio con información sencilla y rigurosa sobre esta enfermedad.
Hola, os damos la bienvenida a GECAN Te Habla. Como muchos sabéis, el tumor de mama no es una única enfermedad y puede dividirse en diferentes categorías que los especialistas denominan subtipos moleculares. Dependiendo de esta clasificación, los oncólogos pueden identificar el mejor tratamiento para cada caso en concreto, siempre de forma individualizada. Hoy hablamos con la doctora Sara López Tarruella, oncóloga médica en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid y coordinadora del Grupo de Trabajo sobre la Enfermedad Triple Negativo de GECAM, sobre el estado actual del tratamiento e investigación de este subtipo de cáncer de mama. Sara, bienvenida.
Encantada de compartir estos minutos con vosotros y vosotras para profundizar un poco sobre el cáncer de mama triple negativo y como coordinadora y representante del grupo de trabajo en GECAM. Me encanta unirme a vosotros en esta edición de GECAM Te Habla. Muchas gracias.
Te puedo asegurar que el placer es nuestro, Sara. Nos gustaría comenzar este podcast ofreciendo un contexto del tema que vamos a tratar. ¿A qué os referís los oncólogos médicos cuando decís que un cáncer de mama es triple negativo? ¿Cuál es la proporción de tumores triple negativo frente al resto de subtipos?
Pues bueno, podemos comenzar un poco por definirnos, efectivamente, definir un poco qué es el cáncer de mama triple negativo. Es una entidad que está definida patológicamente por la falta de expresión del receptor de estrógeno, el receptor de progesterona y de la amplificación de HER2. En el fondo, si reflexionamos un poco sobre esto, o sobre esta definición, es una entidad que definimos por lo que no es, más que por lo que verdaderamente es. Desde un punto de vista patológico, es decir, según las características que se ven en la biopsia, el diagnóstico suele ser tumores de alto grado, de histología o de tipo ductal. Algunos tienen tipos poco frecuentes, como los carcinomas medulares o metaplásicos, que definen así por las características que se ven debajo del microscopio. Muchos muestran mucha necrosis, unos márgenes así muy invasivos y con cierta respuesta inflamatoria alrededor, con linfocitos ahí alrededor del tumor. Es un grupo muy heterogéneo, dentro de lo heterogéneo que es el propio cáncer de mama. Si nosotros consideramos globalmente el cáncer de mama triple negativo, pues globalmente sin especificar, tiene un curso pues que podemos decir que es agresivo, tiene peores resultados en realidad que otros tumores de mama. Y hasta hace relativamente poco las opciones de tratamiento estándar pues pasaban básicamente por la quimioterapia citotóxica secuencial, tanto en el escenario precoz como en la enfermedad avanzada. Sin embargo, los avances en secuenciación génica nos han permitido pues profundizar un poco en las características de esta enfermedad dentro del cáncer de mama, dentro de este subtipo triple negativo, pues advirtiendo una serie de peculiaridades o características moleculares que nos pueden ayudar a explicar los diferentes comportamientos, ¿no? Hace más ya de 20 años, pues se definieron los subtipos intrínsecos de cáncer de mama según sus patrones o perfiles de expresión génica. Lo hizo el profesor Perú en el año 2000 y definió el subtipo luminal A, el luminal B, el HER2 enriquecido y el subtipo basal. ¿De qué consistían? Pues cada uno tenía una serie de diferencias pronósticas y una sensibilidad al tratamiento un tanto distinta. Si nosotros miramos los tumores triple negativos y tratamos de meterlos en estas cajas que se definieron, pues casi todos se encuentran, la mayoría, dentro de la clase basal, pero no son sinónimos ambas definiciones. Aún así, habrá un 5-10% de los tumores triple negativos que serán luminales, enriquecidos o del tipo normal. Uh-huh. Partiendo un poco de la gran heterogeneidad que hay dentro de los tumores triple negativos, pues hay grupos de investigación que lo que han hecho no es definir o clasificar todo el cáncer de mama, sino centrándose en este subtipo concreto. Y si nos quedamos en este subtipo, dentro del mismo grupo de cáncer de mamas triple negativos, el grupo, por ejemplo, de Vanderbilt, de la Universidad Americana, de Lehmann y colaboradores, distingue que hay tumores basales, pero 1 y 2, mesenquimales y monomodulados, mesenquimales stem-like y luminales. Todos dentro del grupo de cáncer de mama triple negativo. Uh-huh. Y todo ello, ¿qué depende de ser de un tipo u otro? Pues que tienen una serie de vías relacionadas con la división de las células, de la respuesta a los daños del DNA, de proliferación, que son distintas entre estos grupos. Más adelante, otros grupos también americanos, como el grupo de Bernstein, pues en vez de tener 6 grupos, pues definió 4 grupos, ¿no? Más estables, como el estromal, el inmune, el basal, el luminal. Veis que suenan siempre un poco las mismas palabras, ¿no? Uh-huh. Es decir, que lo que nos quiere decir esto, que el cáncer de mama triple negativo no es una enfermedad. Dentro de él hay varios compartimentos que estamos tratando de aprender a definir. Más allá de las clasificaciones del cáncer de mama triple negativo, molecularmente sabemos que son tumores genómicamente muy inestables, que tienen frecuentes mutaciones en genes como P53, P53 quinasa o mutaciones en BRCA. También tienen amplificaciones en P53 quinasa, KRAS, BRAF, en fin. Algunos análisis posteriores han profundizado progresivamente en cuál es el perfil mutacional, cuáles son los determinantes del crecimiento de tumoral dentro de cada uno de estos subtipos, ¿no? Y caracterizándolos. Si nos centramos además no solo en el tumor, porque todas estas clasificaciones se basan un poco en el tumor, sino en el microambiente, en aquello que le rodea, en lo que es del propio paciente, por decirlo de alguna forma, la matriz extracelular, las células inmunes, los macrófagos que se asocian a tumores, fibroblastos, hay distintos estudios que ven que si hay linfocitos alrededor del tumor, pues tienen mejores respuestas estos tumores a neoadyuvancia o la terapia adyuvante. Y se han propuesto la presencia de estos linfocitos como potenciales biomarcadores que guíen el tratamiento y que nos ayuden a predecir los resultados clínicos. En definitiva, el profundo conocimiento de la molecular empieza a dar sus frutos y a identificar ciertas alteraciones que pueden explorarse como vías terapéuticas. Si nos centramos en la epidemiología, el cáncer de mama triple negativa representará globalmente un 12 a un 15% de los cánceres de mama. Depende de qué serie consideremos y un poco cuál sea el contexto, ¿no? Si nos vamos a nuestra serie de GICAM, del Álamo, pues una serie retrospectiva, los últimos datos que tenemos ahora mismo son de los años del 98 al 2001, pues coincide bastante en este porcentaje en población española. Si nos vamos a Estados Unidos, por ejemplo, que tienen 250.000 casos anuales de cáncer de mama, pues tienen, por enfrentarlo, ¿no?, un 73% de tumores receptores positivos hormonales y un 12% triple negativo, más o menos. Y luego también tienen peculiaridades en su distribución geográfica, pues depende mucho de factores individuales y del área geográfica concreta.
Uh-huh. ¿Y por qué es importante conocer el subtipo de un tumor, Sara?
Pues es bastante importante para poder orientar, ¿no?, las terapias. Por ejemplo, el cáncer de mama triple negativo no lo vamos a tratar con hormonoterapia ni una terapia dirigida a ENTER2, como son los tumores luminales o los tumores ER2 enriquecidos. El subtipo tumoral nos ayuda de alguna forma a orientar las terapias y predecir un poco el pronóstico de las pacientes con esta enfermedad. Los patrones de recaída tampoco son iguales entre los tumores que expresan receptores hormonales o ER2 frente a los cánceres de mama triple negativos. Así, por ejemplo, el cáncer de mama triple negativo del que estamos hablando tiene una especial afinidad por hacer metástasis locorregionales. En cuanto a la enfermedad a distancia, hasta un 14% recaen en el sistema nervioso central como primera localización de metástasis y hasta un 46% a lo largo de la enfermedad. También tienen cierta afinidad por ir al hígado, hasta el 35% de los casos, o al pulmón, más o menos en la misma proporción. Y menos frecuentemente, al contrario que otros tumores, como los receptores hormonales positivos, van al hueso, por ejemplo, hasta en un 40% de los casos. Además de diferir en la ubicación o dónde se localizan las metástasis de esta enfermedad cuando se disemina, también hay una diferencia en cuándo suceden estas recaídas, ¿no? El pico de las recaídas sucede pues en los 3 primeros años del diagnóstico aproximadamente y cae bastante en picado a partir de entonces, siendo una tasa de recaídas globalmente a lo mejor un poco mayor que en otros subtipos, como hemos comentado antes, pero también es como más recortada en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, los tumores receptor hormonal positivo tienen un patrón de recaída mucho más largo a lo largo del tiempo y tienen una cierta tasa importante de recaídas tardías. Es decir, de alguna forma el pronóstico a corto plazo en el cáncer de mama triple negativo es más pobre, ¿no?, que en otros subtipos tumorales.
¿Y existe algún perfil concreto de paciente con este tipo de tumores? Escuchamos que afecta de forma más frecuente a pacientes más jóvenes. ¿Es esto cierto? ¿Cuáles son las características de este tumor que lo diferencian de los ER2 positivo o de los luminales?
Pues bueno, basándonos un poco en las diferencias epidemiológicas que comentábamos un poquito al principio de la entrevista, pues son tumores que son efectivamente más frecuentes en pacientes jóvenes frente a los tumores hormonodependientes, que son algo más frecuentes en población algo más mayor. También, por ejemplo, son más frecuentes en población afroamericana que en otras etnias. En cuanto a su comportamiento biológico, pues lo he dicho, suelen tener peor pronóstico que estos subtipos, con un riesgo de recurrencia distante, más precoz y mayor riesgo de mortalidad. Por otro lado, si bien el cáncer de mama es el subtipo más agresivo, por decirlo de alguna forma, también presenta mayores respuestas al tratamiento con quimioterapia neoadyuvante, hasta un 30-40% de los casos con regímenes estándar, según las series, Y luego también es cierto que la supervivencia a 5 años de las pacientes con cáncer de mama triple negativo sería un 8, del 8 al 15% inferior a las pacientes, por ejemplo, con receptores positivos. En el registro americano, tenemos ahí una referencia que recoge pacientes entre el 2010 y 2013, las pacientes diagnosticadas en estadios muy precoces, estadios 1, son solo el 8,2% para triples negativas, frente a un 15% en los estadios más avanzados al diagnóstico. So, por ejemplo, menos del 9% de los tumores son más pequeños de 2 centímetros. Eso nos hace indicar pues bueno, que estamos ante un tumor que es un poquito diferente de los demás. ¿Alguna otra característica de interés? Por ejemplo, los cánceres de intervalo. Un cáncer de intervalo, por recordarlo un poco, es aquel que sucede entre dos pruebas que están programadas, entre dos mamografías, por ejemplo, que están programadas. Cuando el cáncer sucede entre medias, digamos, no lo detecta la mamografía, es un cáncer de intervalo. Y los cánceres de intervalo, los triples negativos, son 3 veces más probables que otros subtipos. Muchas veces, además, si nos fijamos en la imagen, en la forma de diagnosticarlos, tienen algunos menos calcificaciones o tienen unas características mamográficas algo diferentes de otros tumores de mama. Por ejemplo, desde un punto de vista epidemiológico de hábitos de vida, GICAM tiene un estudio muy interesante, ¿no? Publicó la estudio de GICAM hace tiempo con más de 1.000 pacientes con cáncer de mama y controles y se vio la adherencia a la dieta mediterránea se asociaba con una reducción del riesgo de cáncer de mama triple negativo. Por ejemplo, el ejercicio físico, el efecto del ejercicio físico parece ser algo mayor también en la reducción del riesgo de cáncer de mama receptor hormonal. Otros factores, como por ejemplo la obesidad, la edad joven del primer embarazo, se dice que pudieran aumentar quizás el riesgo de cáncer de mama triple negativo, mientras que la lactancia materna o la paridad pueden asociarse a menor riesgo. Pero es verdad que estos últimos factores que he comentado están peor validados que los primeros, ¿no? Que los factores anteriores. Si nos ponemos central, porque siempre se habla mucho, lo decíamos pacientes jóvenes, vamos a centrarnos un poco en factores hereditarios, ¿no? Uh-huh. Hasta el 70% de los cánceres de mama en pacientes premenopáusicas, que son portadoras de mutación en BRCA, son triples negativos. Y se estima una incidencia a lo largo de la vida de cáncer de mama triple negativo de estas pacientes del 18% aproximadamente, frente al 6% de otros tumores que se asocian en casos de mutación BRCA. Según las series poblacionales, un poco así, dando una cifra global. Dentro de las pacientes con cáncer de mama triple negativo, además de las mutaciones en BRCA, que son las que más pueden sonar, también tenemos otros síndromes hereditarios. Identifican en las pacientes con este subtipo de tumor, pues aumento de riesgo si son portadoras de mutaciones en genes como PALB2, BART1, RAD51C o RAD51D. Basándonos en estas recomendaciones, en este aspecto, de hecho, se diseñan un poco las guías para asesorar a las pacientes con cáncer de mama triple negativo desde un punto de vista genético de cáncer heredofamiliar. Y en nuestro medio, que utilizamos las guías SEOM, en su última versión, por ejemplo, dicen que las pacientes con cáncer de mama triple negativo y 60 años o menos serían candidatas, independientemente de tener o no antecedentes familiares, a hacer un asesoramiento genético y estudiar la mutación por esta frecuencia un poco distinta del resto de subtipos tumorales.
¿Y cuál es el tratamiento estándar a día de hoy de este tipo de cáncer de mama?
Pues yo lo dividiría en dos grupos, ¿no? Primero quizás en el contexto de la enfermedad precoz y luego en el contexto de la enfermedad avanzada. En el contexto de la enfermedad precoz, neoadyuvancia y adyuvancia sería el escenario ideal, digamos, para las pacientes con cáncer de mama triple negativo, sería el escenario neoadyuvante, ¿no? El poner un tratamiento antes de la cirugía para tratar de reducir el tumor, ¿no? Porque la respuesta que nosotros nos encontremos en la mama o en la tumorectomía después de la cirugía se asocia con una mejor supervivencia. Es decir, podemos valorar la respuesta a la quimioterapia in vivo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. La caracterización de si queda o no enfermedad residual tras ese tratamiento con quimioterapia de entrada nos ofrece una oportunidad de decidir o no dar un tratamiento de rescate, llamaremosle, después de la cirugía. Además, es una fuente importante y probablemente en un futuro incluso podamos caracterizar molecularmente qué es lo que ha quedado y qué son las células o cómo son las células que realmente son resistentes a esa quimioterapia que hemos puesto, ¿no? Es un área de desarrollo y en la que hay muchísimos ensayos clínicos ahora mismo. Lo más estándar sería hacer un tratamiento con quimioterapia basada en antraciclina, citoxano. En este tipo de tumor se habla de la inclusión de los platinos en los esquemas de tratamiento neoadyuvante, o sea, precirugía. Y parece que estos aumentan la tasa de respuestas, si bien a expensas una mayor toxicidad y habría que individualizar un poco su uso en la práctica cotidiana, ¿no? En nuestras consultas, en función de aspectos que tienen que relación con el tumor, pero también con la paciente. En aquellas pacientes en las que queda enfermedad residual tras una terapia neoadyuvante, y quiero dejar claro que queda enfermedad residual en el tumor que tiene el patólogo debajo de su microscopio. La paciente entiende que está bien operada, pero estamos estudiando si quedó allí tumor o no después del tratamiento. Pues más recientemente se ha incorporado el uso de una quimioterapia después de la cirugía, que se llama capecitabina, que se suele dar durante unos 6 meses de tratamiento, más o menos 8 ciclos, y cada vez es más habitual en este contexto, siempre que la paciente pues pueda llevar adelante el tratamiento y no tenga una toxicidad después de esa primera etapa antes de la cirugía del tratamiento demasiado importante. En pacientes, por ejemplo, con tumores menos de 5 milímetros y sin afectación ganglionar, los beneficios de la quimioterapia son más pequeños y bueno, en base a la agresividad propia de este tumor, pues se puede considerar individualizadamente el uso de quimioterapia, pero bueno, hay que tener en cuenta factores como la edad, el que tenga otras enfermedades, medicaciones concomitantes, el riesgo-beneficio. Es decir, a partir de los 5 milímetros quizás es un tema más individualizado el hecho de dar quimioterapia. No es una quimioterapia para todos, ¿no? Otra cuestión que sucesivos estudios pues ponen de manifiesto es que la rapidez de la instalación del tratamiento tras la cirugía es importante en este subtipo de tumor especialmente, quizás más que en otros. Es decir, que no hay que perder excesivo tiempo para empezar el tratamiento adyuvante si nosotros tenemos planteado darlo. Hay que demorarlo lo menos posible. El tiempo cuenta, porque puede tener impacto en la supervivencia del paciente. Vamos a pasar un poco, como decía, a la enfermedad avanzada. La quimioterapia sigue siendo la piedra angular del tratamiento sistémico en las pacientes con cáncer de mama triple negativo. Hemos dicho que la terapia endocrina o las terapias HER2 pues no son desafortunadamente efectivas a día de hoy en esta enfermedad. Pero más poco a poco se van pensando, se van incluyendo se incluirán nuevas terapias de diana, como los inhibidores de PAR o la inmunoterapia, con los inhibidores de puntos del control inmune. Ajá. Hay que recordar que, como en otros subtipos de cáncer de mama avanzado, los principios que rigen la elección de la quimioterapia en cáncer de mama triple negativo siguen siendo en el fondo los mismos: prolongar la supervivencia, conseguir un alivio sintomático, mantener una mejora de la calidad de vida, teniendo en cuenta el perfil de toxicidad de los fármacos, y retrasar la progresión de la enfermedad. Como propuesta a día 23 de abril de 2021, pues tiene una especial importancia tratar de detectar a las pacientes que son portadoras de mutación en BRCA, pues sería a día de hoy candidatas a valorar tratamiento con derivados del platino por la especial sensibilidad de este grupo de pacientes a esta terapia. Y luego manejamos fármacos de quimioterapia pues más habituales o más comunes, como las antraciclinas, taxalos y ulteriormente líneas con capecitabina, vinorelbina, eribulina. Sin embargo, aquellas pacientes que no sean portadoras de esta mutación, quizás hay que considerar, por ejemplo, si tenemos una enfermedad visceral rápidamente progresiva, pues serían candidatas a recibir combinaciones, no tanto monoterapia, sino combinaciones de distintos agentes de quimioterapia, pues necesitamos una respuesta más rápida, a pesar de que estemos incrementando la toxicidad, pero tenemos esa rapidez, tiene más importancia. En caso de que no estemos en estas condiciones, de una enfermedad visceral rápidamente progresiva que compromete a corto plazo la vida, la supervivencia de la paciente, pues podemos plantearnos la monoquimioterapia, ¿no? Los fármacos individualmente, con o sin antiangiogénicos en la primera línea o primera opción, y luego en función de lo que hayamos recibido en el tratamiento de la enfermedad en etapa precoz, pues se plantean o retratar o tratar si no ha sido tratada previamente con antraciclinas, taxanos, decíamos platinos, tal vez en un momento más avanzado que en el caso de las portadoras de mutación de BRCA, capecitabina, eribulina o vinorelbina. Previsiblemente, en el panorama a corto plazo, lo que comentaba, aparecerán nuevas alternativas para estas pacientes portadoras de mutación en BRCA que han demostrado beneficio, como son los inhibidores de PARP, que se basan en una estrategia biológica que se llama letalidad sintética. Son agentes que aprovechan esta falta de capacidad de reparar el daño en el DNA que tienen las pacientes portadoras de BRCA para hacer que la inhibición de la PARP acabe conducir a la muerte celular, ¿no?, de las células tumorales. ¿Son fármacos de este grupo? Pues que nos pueden sonar, olaparib o talazoparib, y han demostrado beneficio frente a la terapia, a la elección del investigador, a la terapia estándar, entre las opciones que hemos definido previamente. ¿Cuál es su principal toxicidad? Pues sobre todo la médula, ¿no? Le producen bajada de glóbulos rojos, de leucocitos, también producen algo de náusea, vómito y cansancio, también bajada de las plaquetas. Pero es verdad que mejoran la tasa de respuestas, prolongan la supervivencia libre de progresión, tienen un beneficio en calidad de vida y, bueno, disponen de un biomarcador, que son algunas de sus ventajas. Sin embargo, pues bueno, el beneficio es más limitado que en otras enfermedades, que en las que son súper útiles, como el cáncer de ovario. No impactan a día de hoy especialmente de una manera global en supervivencia global y son algo quizás menos eficaces en pacientes que antes se trataron con platinos, que decimos que es la opción que tenemos hoy en día, ¿no? Por lo tanto, estas son algunas de sus limitaciones. Y otro de los grandes avances que nos sonará en los últimos tiempos es la inmunoterapia en cáncer de mama triple negativo. Hay varios agentes que van contra, que inhiben los puntos del control inmune, los inmunocheckpoints, como son atezolizumab o pembrolizumab, que se han evaluado en cáncer de mama avanzado, al igual que en la enfermedad precoz, donde no entraban algunas combinaciones de estos agentes con quimioterapia, han impactado en supervivencia libre de progresión. Las pacientes se seleccionan en función de un biomarcador, que es PD-L1, y tiene un perfil de seguridad consistente con lo que conocemos en la inmunoterapia en otros tumores, donde realmente está muy estandarizado su uso, como el cáncer de pulmón o el melanoma. Por el contrario, pues el beneficio en supervivencia libre de progresión y la falta de resultados robustos en supervivencia global pues están limitando un poco su uso y el inicial entusiasmo, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, ya comentaremos que yo creo que hay mucho campo por trabajar en el mundo de la inmunoterapia en cáncer de mama y en particular en cáncer de mama triple negativo. Por otro lado, hay otra línea de tratamiento muy interesante que son los agentes inmunoconjugados. Es una nueva forma de plantear el tratamiento con citotóxicos, con quimioterapia, que se trata de acoplar la quimioterapia al anticuerpo. El anticuerpo reconoce en la célula tumoral un marcador que tenga en la superficie, el marcador X, o sea, cual sea, hay distintos inmunoconjugados, y lo que trata es de entregar la quimioterapia más directamente al tumor, por decirlo de alguna forma. En tumores HER2 positivos disponemos del TDM1 hace mucho tiempo, que ya no lo estamos utilizando con cierto éxito, pero en cáncer de mama triple negativo comienzan a sonarnos fármacos como el sacituzumab o bitecan, como el trastuzumab deruxtecan en pacientes con baja expresión de HER2. Es decir, empiezan a aparecer fármacos en esta línea que pueden tener su utilidad y que están empezando a demostrar eficacia en pacientes bastante pretratadas. Todos estos fármacos que he comentado en última instancia no están aprobados a día de hoy, pero bueno, son fármacos en investigación, ¿no? Para que veamos un poco lo que se va moviendo por esta área.
Hablando de investigación, ya hemos mencionado en el podcast que eres la coordinadora del grupo de trabajo de la enfermedad triple negativo de GEICAM. En él te dedicas, junto a otros profesionales, a investigar específicamente este subtipo tumoral. ¿En qué avances trabajáis actualmente los investigadores a nivel nacional e internacional?
Pues como comentaba, una de las principales líneas de investigación y uno de los grandes retos que tenemos es la optimización de la inmunoterapia en este subtipo particularmente agresivo de la enfermedad. Pues ver cuáles son las mejores combinaciones, de qué agente de quimioterapia, con qué inmunoterapia. Incluso, a lo mejor, no es la quimioterapia el mejor acompañante, las terapias de Diana o la combinación con estos fármacos inmunoconjugados que comentaba nos pueden ayudar. También hay que manejar con nuevas terapias de Diana y ver cómo funcionan realmente estos fármacos en cáncer de mama triple negativo. Esto es algo que estamos empezando a conocer. Es verdad que el conocimiento avanza muy rápido y que otras patologías nos ayudan. Como decía antes, melanoma, cáncer de pulmón, y tenemos que aprender para aplicarlo al cáncer de mama triple negativo. Otro gran reto pues es el de buscar nuevas formas de esto de quimioterapia unida a anticuerpos, los inmunoconjugados. Ya digo que es bastante ilusionante que se desde el año 2000, creo que fue cuando se aprobó el primer inmunoconjugado para leucemia mieloide aguda, que posteriormente de hecho se retiró del mercado. Pues eso dio pie a que se hayan desarrollado otros inmunoconjugados muy útiles como TDM1 y hoy en día es un campo pues que está pujando bastante y en el que tenemos gran interés. Otro campo fundamental es la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas, ¿no? Cosas que a lo mejor hoy no conocemos o que intuimos y que podemos diseñar fármacos que se dirijan directamente hacia ellas. En la medida que nosotros vamos caracterizando y conociendo esa heterogeneidad del cáncer de mama triple negativo, nos ayuda a encontrar esas dianas en las que hay que trabajar para poder bloquear y manipular, ¿no? Una de las cuestiones, un poco, que complementan a todas estas líneas de búsqueda de nuevos fármacos y demás, y en la cual estamos bastante interesados dentro de GEICAM y en particular en el grupo, es el conocimiento de datos de vida real, ¿no? Que nos ayuden a conocer cómo estos fármacos se comportan en la práctica cotidiana, más allá de las condiciones completamente controladas de un ensayo clínico, en pacientes porque tienen, además del cáncer de mama, otras enfermedades, que toman pues paneles de medicación bastante complejos, pues hay que ver cómo se comportan realmente en ese contexto. Para eso, en GEICAM hemos comenzado el primer registro prospectivo de enfermedad metastásica, llamado Registem, donde vamos a tener una información interesantísima sobre todos estos factores. Hemos además comunicado recientemente en el Congreso Americano de San Antonio, a partir de muestras biológicas que tenemos que nos han cedido las pacientes, muestras de sangre, biopsias líquidas, pues un poco la caracterización molecular en particular de este subgrupo de cáncer de mama triple negativo. Y hay que mirar hacia adelante, pero también hacia atrás, lo que hemos hecho antes, ¿no? Y tenemos también otro registro importante, que es el registro Álamo, que ya va por su cuarta edición. Antes comentábamos datos de la edición tercera. pues es importante ver cómo hacíamos las cosas antes, ¿no? Con la perspectiva del tiempo y ver cómo se han ido comportando esas pacientes que en los años 2000 tenían cáncer de mama triple negativo y con el tiempo vemos cómo se han comportado, cómo han evolucionado, cuáles son sus patrones de recaída y sus características a lo largo de la historia natural de esta enfermedad. Los estudios translacionales son una prioridad para GIK sobre los ensayos clínicos en marcha y es uno de nuestros focos de interés. Y bueno, colaboramos con otros grupos internacionales e internacionales en otros estudios pues de adyuvancia, en enfermedad precoz, en neoadyuvancia, de esta adyuvancia post-neoadyuvancia en las pacientes que tenían enfermedad residual. Y bueno, lo que buscamos en último término, por supuesto, es llegar a impactar en la supervivencia y en la curabilidad de nuestras pacientes, ¿no?
Y en ese avance, como oncóloga médica, ¿qué avances te gustaría ver en los próximos años en relación al tratamiento del cáncer de mama triple negativo?
Pues la verdad es que como sabía que íbamos a tener esta entrevista y hemos tenido una reunión en el grupo y yo, bueno, pues como representante del grupo estuvimos haciendo un ejercicio de reflexión juntos el otro día, un poco pues para contestar a esta pregunta, ¿no? ¿Qué mensajes os queríamos mandar desde el grupo, los miembros del grupo de cáncer de mama triple negativo?
Muy bien.
Entonces, pues bueno, os voy a contar un poco, ¿no? Os decía, los miembros dicen un poco que queremos tener más desarrollo en el campo de las terapias asociadas o guiadas por biomarcadores, lo que le llaman companion diagnostics, es decir, tratar de optimizar esas posibilidades de la medicina y en particular de la oncología de precisión o personalizada para tratar la enfermedad triple negativa y acercar verdaderamente este paradigma de individualizar el tratamiento a nuestras pacientes en el día a día, poder dirigir el planteamiento terapéutico en función de la biología de la enfermedad. Y para ello queremos ver estudios clínicos que se diseñen con esta intención. Otra cosa es que nos gustaría ver y participar en el desarrollo de fármacos con mecanismos de acción innovadores, pues que surjan de este profundo conocimiento de la naturaleza de la enfermedad, que nos lo dan herramientas como la genómica, la proteómica, la metabolómica, la inmunología, avances en inteligencia artificial que sean capaces de integrar todo este conocimiento. Y, por otra parte, no solo eso, sino también aprender a utilizar fármacos que ya se han desarrollado, basta estrategias que no sean solo dirigidas al cáncer de mama, los denominados fármacos que se buscan con una estrategia tumor agnóstica, independientemente del tipo de tumor que estemos tratando, sino guiados por un marcador que está presente, que es lo que tengan en común todos estos tumores. Se han empezado a probar algunos y habrá que ver qué papel desempeñan en esta enfermedad triple negativa. También queremos no solo tener fármacos nuevos, sino saber cómo utilizar los que teníamos, porque bueno, pues los fármacos se utilizan según los ensayos que les dan su indicación, pero a veces reposicionarlos, ver cuándo es mejor utilizarlos, es una enfermedad importante en la que la labor de los grupos cooperativos es importante. Luego también aspiramos a incorporar los adelantos en la enfermedad precoz para intentar curar al mayor número de enfermas y de alguna forma luego pasar al contexto preventivo y tratar de evitar que la enfermedad surja, ¿no? No detectarla antes o tratarla, sino tratar de que la enfermedad surja. Y en este sentido, la modificación a la intervención sobre factores de riesgo modificables como los hábitos de vida, pues nos resulta de gran interés también. Tenemos el reto, pues, de eso, de aprender de la heterogeneidad del cáncer de mama, me decían mis compañeros, intentar abandonar un término que define al cáncer de mama triple negativo, por lo que no es, ¿no? Es un término muy negativo. Entonces, queremos acercarnos a la realidad de una forma más precisa y ser capaces de cambiar esta terminología y definir a cada subgrupo de cáncer de mama triple negativo por lo que es, por sus características, ¿no? Y luego, nos gustaría ver en un futuro pues cómo las alternativas terapéuticas para nuestras pacientes con cáncer de mama triple negativo, o como lo llamemos en un futuro, realmente mejoran y crecen, como ha pasado con los tumores receptor hormonal positivo o los tumores HER2 positivo. Y finalmente me han hecho una petición para las pacientes y para la ciudadanía que nos pueda escuchar, y es que queremos, bueno, pues transmitir un poco que necesitamos trabajar juntos para mejorar estos resultados y necesitamos nosotros saber diseñar buenos estudios, pero también aprender cuál es el objetivo clave y verdaderamente relevante para las pacientes, para diseñar los estudios, para responder a estas preguntas, ¿no? Y para ello no solo tenemos que trabajar intensamente nosotros, sino que también necesitamos la colaboración de las pacientes, de sus familias, que es muy difícil, para participar activamente en ensayos clínicos y poder mantener pues una investigación académica independiente en un lugar destacado, porque tenemos un valor pues que es diferente quizás al de sacar un fármaco al mercado y comercializarlo, ¿no? Hoy en día pues nos enfrentamos a muchísimos retos y para seguir adelante y conservar esta independencia pues es importante y necesitamos pues vuestra ayuda. De alguna forma.
Pues esperamos, Sara, que estos deseos se conviertan en realidades, en un plazo de tiempo viable. Salvo que quieras añadir algo más, vamos a concluir aquí el podcast de hoy.
Pues nada, me gustaría daros las gracias a GECAM Te Habla, ¿no? Desde el grupo de trabajo de cáncer de mama triple negativo, pues esta oportunidad para conversar sobre algunas cuestiones claves en esta enfermedad y por supuesto, por vuestra atención en mi nombre y, por supuesto, pues de todo el grupo de trabajo.
Gracias, gracias Sara por tu trabajo diario, por tu participación y por tu tiempo, del cual ya no te vamos a quitar más. Así es que gracias reiteradas. Y nada, a ustedes emplazarles al siguiente podcast de GECAM Te Habla, en el que seguiremos aportando información, porque ya se sabe que en el cáncer de mama cualquier ayuda es siempre bien recibida. Hasta pronto.